Hola, ¿qué tal? Soy Ogmandino, uno de los habitantes más afortunados de la Tierra. Sí, haber creado un personaje como Jafid, el vendedor más grande del mundo, dado a conocer a millones de personas en 17 idiomas, es una suerte con la que ningún escritor se atrevió a soñar jamás. Y ahora mi buena fortuna llega al colmo. A 20 años de la primera edición del Vendedor Más Grande del Mundo, muchas personas me han pedido que narre esta dramatización de la vida de su protagonista. ¿Qué más puede pedir un autor? Entonces, deme la mano, querido amigo, y sígame. Usted y yo viajaremos juntos a otra época, a otro lugar, y al terminar el viaje, casi seguro que usted comprobará lo mismo que tantas otras personas que ha dado los primeros pasos hacia una nueva vida y que su vida cambiará para bien. ¿Me acompaña? Jafid avanza con lentitud por el amplio salón con piso de mármol, entre las altas columnas de granito que sostienen el techo decorado con oro y plata. Al llegar ante un espejo de bronce, mira su rostro y dice:
solo mis ojos conservan su juventud.
Llevado por sus viejas piernas, Jafid sigue adelante, entre muebles de ciprés tallado, incrustados de marfil. Cruza salas cuyas paredes, recubiertas de gemas, lanzan tenues fulgores. Nadie que llegara a Damasco y visitara el palacio de Jafid podía dudar de que se trataba de un hombre inmensamente rico. El anciano sale al jardín y camina hasta sus almacenes.
Buen día, amo Jafid.
Ese que lo saluda es Erasmo, su contador principal. Jafid se detiene cerca de la plataforma donde se descargan varias carretas. Entre las mercaderías hay telas de lana y lino, pergaminos, miel, alfombras y aceite de Asia Menor, artículos de cristal, higos, nueces y bálsamo del país, jengibre, canela y piedras preciosas de Arabia, granos, papiro y alabastro de Egipto, tapices de Babilonia, pinturas de Roma y esculturas de Grecia. El fino olfato de Jafid se deleita con el aroma de ciruelas y manzanas. Al fin, se vuelve hacia su contador.
Erasmo, viejo amigo, ¿cuánto dinero guarda nuestras arcas?
Pues verá, mi amo. Calculo que habrá más de 7 millones de talentos.
Ajá. Y dime, si vendiéramos las mercaderías de mis almacenes y mis demás bienes, ¿cuánto reuniríamos?
Si bien el inventario de la temporada no está terminado, pienso que vuestros otros bienes, señor, representan unos 3 millones de talentos.
3 millones, ¿eh?
Sí, amo.
Bien, Erasmo. A partir de este momento, no comprarás más mercaderías. Busca la manera de vender todo.
¿Todo, señor?
Sí, absolutamente todo. Y lo que saques de la venta lo conviertes en oro.
Pero, señor, no entiendo. Desde que trabajo para ti, este ha sido el mejor año. Si hasta los poderosos romanos son ahora clientes nuestros, ¿acaso no termináis de vender al prefecto de Jerusalén 200 caballos árabes?
Así es, ciertamente.
Amo, perdonad mi atrevimiento. Sabéis que nunca he dudado de vuestro buen juicio, pero ahora no comprendo vuestra decisión.
Querido Erasmo, es tu memoria lo bastante buena todavía para recordar la primera orden que te di hace ya muchos años.
La recuerdo muy bien. Erasmo, me dijisteis. Escucha bien. Cada año apartarás la mitad de mis ganancias y la repartirás entre los pobres.
Y dime, ¿pensaste entonces que yo como comerciante era un tonto sin remedio?
Pues veráis, señor. En verdad pensé que algo no os funcionaba bien.
Y ahora, después de una vida a mi lado, ¿reconoces que eras tú quien estaba equivocado?
Ah, sí, amo, lo reconozco.
Entonces confía en mi decisión. Mira, soy ya muy viejo y mis necesidades son pocas. Desde que mi querida esposa, la dulce Lisha, me fue arrebatada tras tantos años de felicidad, he pensado distribuir todas mis riquezas.
¿Todas?
Sí, Erasmo. Todas mis riquezas se repartirán entre los pobres de Damasco. Solo guardaré lo suficiente para terminar mis días y necesidades. Así lo he resuelto. Desde este momento te encargarás de las ventas y prepararás los documentos para transferir mis empresas a sus actuales administradores. Además, a mis servidores más fieles les daré 5,000 talentos en premio a su lealtad. ¿Qué? ¿Encuentras desagradable lo que te encargo?
No, mi amo, pero sinceramente no entiendo los motivos de vuestra decisión. Habláis como un hombre que tuviera sus días contados.
Eres tan buena persona, Erasmo, que te preocupas más por mí que por ti mismo. ¿No quieres saber qué parte de mi fortuna será para ti?
Mi buen amo, yo...
Quiero que traspases a tu nombre de inmediato 50,000 talentos. Pero esos 50,000 talentos los guardaré yo hasta que cumpla una promesa hecha hace mucho tiempo. Cumplida esa promesa, te cederé este palacio y los almacenes, pues entonces seré libre y podré reunirme con mi querida Alicia.
Señor, en verdad no merezco tanto. Pienso que...
Comparado con tu infinita lealtad, lo que te otorgo es muy poco, Erasmo. Solo te pido que cumplas mis órdenes. El tiempo es el bien más preciado, y el reloj de arena de mi vida ya casi se ha vaciado. Cuando hayas cumplido mis indicaciones, nos reuniremos nuevamente. Entonces te revelaré un secreto que solo he compartido con mi querida esposa.
Y fue así que días más tarde sale de Damasco un grupo de servidores de Jafid fuertemente custodiados, encargados de llevar los nuevos certificados de propiedad y el oro destinado a los administradores del riquísimo comerciante. Esos servidores recorrieron un largo camino, desde Obed en Joppa hasta Reúl en Petra, y cada uno de los 10 administradores fue avisado del retiro de Jafid y de su voluntad de recompensarlos. De esta manera, el más poderoso emporio comercial de la época dejaba de existir. Cumplidas las órdenes de Jafid, Erasmo regresa y, abrumado por la tristeza, se reúne con su amo junto a la fuente del patio del palacio.
Señor, os saludo y cumplo con informaros que he hecho todo lo que me ordenaras.
Bien, Erasmo. Me alegro de verte nuevamente a mi lado. Ahora sígueme.
Amo y servidor suben lentamente los relucientes escalones que conducen al recinto ubicado bajo la cúpula central. Erasmo, extrañado, nota la ausencia de la guardia armada que siempre vigilaba la escalera. Al llegar al segundo descanso, Jafid abre una pesada puerta de roble. Una débil luz que se filtra por la cúpula ilumina apenas el lugar.
Pasa, Erasmo. Entra a este recinto que nadie ha pisado en más de 3 décadas.
Pero, amo, está vacío. Siempre imaginé que... Y ahora veo que aquí no hay nada, salvo ese arcón del rincón.
¿Te he defraudado, amigo? Ciertamente, este lugar secreto y tan vigilado ha dado motivo a toda clase de murmuraciones.
En verdad, señor, se han hecho tantas conjeturas acerca de lo que guardabais aquí. Todo Damasco hablaba y opinaba de este lugar secreto. Se tejieron las más absurdas fantasías.
Lo sé, lo sé. Llegaron a decir que aquí se guardaban cestos llenos de diamantes, que los lingotes de oro llegaban hasta la cúpula, que había animales monstruosos con 2 cabezas y 5 patas, o que era el más precioso harén. A Alicia siempre le causó gracia la idea de que yo coleccionara concubinas. Pero como ves, Erasmo, este salón no guarda otra cosa que ese modesto cofre de madera. Mira.
Jafid desata las tiras de cuero que cierran el cofre y levanta la tapa.
Pero, amo, no hay otra cosa que pergaminos.
Con el mayor cuidado, Jafid desenrolla uno de los pergaminos, lo apoya contra su pecho y cierra los ojos. Una gran serenidad se refleja en su rostro. Por un momento, sus arrugas desaparecen. Jafid se queda así varios minutos.
Si este cuarto estuviera repleto de diamantes, su valor no superaría al contenido de este humilde cofre de madera. Todo el éxito, toda la felicidad, el amor, la paz y la riqueza que me tocaron disfrutar tuvieron su origen en lo que guardan estos pergaminos. Estoy en deuda con ellos y con el sabio que los confió a mi cuidado.
Este es el secreto del cual me hablasteis. ¿Hay alguna relación entre este cofre y la promesa que debéis cumplir?
Así es, mi buen amigo.
Y dime, señor, ¿qué escritos contienen esos pergaminos para considerarlos más valiosos que los diamantes?
Salvo uno de ellos, cada pergamino guarda un principio o una verdad fundamental. Para llegar a ser un maestro del arte de vender, se debe aprender y practicar esos principios y verdades. Así, se adquiere el poder de acumular toda la riqueza que se desee.
¿Cómo? ¿Se puede llegar a ser tan rico como has sido tú, señor?
Y muchísimo más, si eso es lo que se quiere.
Vaya, vaya. Entonces, todos estos pergaminos, menos uno, enseñan a vender.
Exactamente, Erasmo.
¿Y ese último rollo, señor? ¿Puedo saber de qué se trata?
El último rollo, como lo has llamado, es justamente el primero. Todos los pergaminos están numerados y deben ser leídos en ese orden. El número uno guarda un secreto revelado solo a un puñado de sabios en toda la historia y enseña la mejor manera de aprender lo que contienen los demás.
Por lo que dices, veo que no es una tarea muy difícil. Parece estar al alcance de cualquier persona.
Tienes razón. Es muy sencillo, pero hay que dedicarles tiempo y atención hasta que cada principio forme parte de nuestra manera de ser, hasta que llegue a ser un hábito de vida.
Permitidme que os pregunte algo, amo Jafid. Siendo tan generoso como sois, ¿por qué no compartisteis esos principios con otros, especialmente con aquellos que han trabajado para vos? ¿Cómo no les disteis a conocer estas sabias palabras con las que lograrían grandes riquezas?
Porque me estaba prohibido obrar de otra manera. Cuando estos documentos me fueron confiados, tuve que jurar que compartiría su contenido con una sola persona. Además, se me ordenó aplicar estos principios a mi propia vida, hasta que un día llegara alguien que necesitara la ayuda y guía de estos pergaminos, más de lo que yo los necesité siendo joven. También se me dijo que reconocería a esa persona por medio de una señal. Esperé ese momento pacientemente y mientras tanto estudié estos escritos. Y así me convertí en lo que muchos llaman el vendedor más grande del mundo, tal como en su tiempo llamaban al hombre que me cedió los pergaminos. Todos mis actos, todas mis decisiones sin excepción, respondieron a las indicaciones aquí escritas.
Y dime, señor, después de tanto tiempo, ¿aún confiáis en que llegue la persona a quien debéis entregar estos manuscritos?
Sí, absolutamente. ¿Y tú, Erasmo, seguirás a mi lado hasta ese día?
El fiel Erasmo estrecha fuertemente la mano de su amo, inclinando la cabeza en señal de asentimiento. Luego, como si hubiera recibido una orden silenciosa, abandona el lugar. Jafid cierra el cofre y ata sus tiras de cuero. Después sube hasta el barandal que rodea la gran cúpula de su palacio. El viento del este le trae el aroma del desierto. El anciano sonríe y clava la mirada en el infinito. El anciano recuerda. Es invierno y un viento helado barre el Monte de los Olivos. De Jerusalén, cruzando el estrecho valle del Cedrón, llega el olor a humo y a incienso del templo. Sobre la suave pendiente del monte cercana a la aldea de Betpayé, descansa la caravana del rico comerciante Patros de Palmira. Aunque era tarde, Patros no duerme. Se pasea de un extremo a otro de su tienda, moviendo la cabeza con desaliento y mirando con ceño fruncido al tímido joven arrodillado en la entrada. Cansado de su nervioso paseo, Patros recuesta su achacoso cuerpo sobre la alfombra tejida de oro que cubre el suelo.
Jafir, muchacho, siempre te he considerado como a un hijo y estuve dispuesto a escucharte. Pero ahora no comprendo la razón de tu pedido. ¿Es que no estás contento con tu trabajo?
En verdad no, mi señor.
A ver, explícame por qué quieres cambiar de puesto.
Pues verás, señor. No me gusta cuidar los camellos. Quiero llegar a ser vendedor. Espero partir un día con una caravana muy cargada, recorrer pueblos y ciudades y regresar con gran cantidad de oro para ti. Quiero superar mi humilde condición de camellero, llegar a ser uno de vuestros vendedores, prosperar y tener éxito y riquezas.
Y dime, ¿serás capaz de actuar como uno de mis vendedores?
Sí, amo. Muchas veces te he oído repetir que cualquiera puede llegar en poco tiempo a vender todas las mercancías de vuestro almacén, siempre que se aplique y aprenda el arte de vender.
Bien, y si llegaras a dominar los principios de ese arte, ¿cuál sería entonces tu meta de vida?
Todos dicen que vos sois un gran vendedor, que el mundo nunca ha visto un emporio comercial como el que habéis creado, gracias a vuestro dominio del arte de vender. Mi ambición es llegar a ser el hombre más rico, el mercader y el vendedor más grande del mundo.
Y llegado ese momento, ¿qué harías con tantas riquezas y con el enorme poder que sin duda las acompañarían?
Pues lo que vos hacéis, entregaría a mi familia lo mejor que hay en el mundo y el resto de mis ganancias lo distribuiría entre los necesitados.
Hijo mío, estás equivocado. La riqueza material no debe ser tu meta. La verdadera riqueza está en el corazón, no en el oro acumulado. Debes trabajar no solo para ser rico, sino para alcanzar la felicidad, para ser amado, para amar. Y lo que es más importante, para lograr la paz y la tranquilidad.
Sí, pero es imposible conseguir todo eso sin tener oro, amo. ¿Quién puede tener paz y tranquilidad viviendo en la pobreza? ¿Cómo podemos demostrar el amor por nuestra familia si somos incapaces de alimentarla, vestirla y albergarla decentemente? Vos mismo nos habéis dicho que la riqueza solo es buena cuando sirve para hacer felices a los demás.
¿Por qué hablas de mantener a una familia cuando tú no la tienes? Salvo que se trate de la mía que te adoptó desde que la peste se llegó a tus padres.
Pues mirad, señor, mientras acampamos en Hebrón antes de llegar aquí, conocí a la hija de Calné. Ella es...
Aquí tenemos la razón de tu ambición. Es el amor y no los nobles ideales los que han transformado a mi joven camellero. Veamos. Calmé es un hombre acaudalado. Por lo tanto, ¿estaría dispuesto a entregar a su bella hija a un pobre camellero? No, no, de ninguna manera. Lo que Calmé espera es unir a su hija con un comerciante rico, joven y apuesto. No hay ninguna duda sobre esto. Pues bien, mi aguerrido soldado, te ayudaré a iniciar tu carrera de vendedor.
¡Oh, señor! ¿Cómo podré expresaros mi agradecimiento?
Un momento, muchacho. Espera para darme las gracias. La ayuda que yo pueda darte es solo un grano de arena comparada con las montañas que tú y nadie más que tú deberás mover.
Pero, ¿acaso no me enseñaréis las reglas y leyes que me transformarán en un gran vendedor?
Mira, Jafir, no pienso usar los métodos que han hecho tu infancia y tu primera juventud dulces y fáciles. Siempre creí que si el fuego sagrado arde en verdad, en tu interior brotaría espontáneamente. Tu pedido me ha hecho muy feliz, pues veo el brillo de la ambición en tu mirada. Pero atención, aún debes demostrar que eres capaz de convertir tus deseos en realidades. Primero, debes probarme, y lo que es más importante, probarte a ti mismo que eres capaz de soportar la existencia del vendedor. Y te aseguro que no es tarea fácil la que has elegido.
Lo sé, pero te pido que me indiques cómo debo empezar.
Bien. Por la mañana te presentarás a Silvio en las carretas de carga. Él te entregará uno de nuestros mantos más finos, esos que están hechos de una sola pieza para resistir la lluvia más tupida sin perder su color.
Los conozco. Son los que llevan cosida en el borde una pequeña estrella.
Así es. Esa estrella es la marca de Tola, el pueblo donde se tejen los mejores mantos del mundo. Además, junto a esa estrella hay bordado un cuadro con un círculo. Es mi marca. Esa estrella y ese bordado son conocidos y respetados en todas partes. Llevamos vendidos cientos de esos magníficos mantos. Silvio, por la mañana te entregará uno. Luego tomas un burro y vas a Belén, esa aldea que cruzamos antes de llegar aquí. Belén es muy pobre y por eso ninguno de nuestros vendedores lo visita. Sin embargo, años atrás, yo vendí personalmente muchos de esos mantos a los pastores del lugar. Te quedarás en Belén hasta que encuentres comprador para tu mercancía.
Así lo haré, amo. Pero dime, ¿a cuánto debo venderlo?
Mira, le diré al contador que te cargue un denario de plata a tu cuenta. Cuando regreses, deberás entregarle esa misma cantidad. El resto de lo que hayas cobrado al comprador será tu comisión. Por lo tanto, tú mismo fijarás el precio. Pero escúchame bien. Si llegaras a descubrir que no te agrada la profesión de vendedor, lo entenderé. Jamás debes avergonzarte de intentar algo y fracasar. Solamente aquellos que nunca intentan nada están a salvo del fracaso. A tu regreso, decidiré cómo podré ayudarte para convertir en realidad tus extravagantes sueños. Pero hay un precepto, hijo, que debes meterte en la cabeza al comenzar esta carrera.
¿Qué dice ese precepto, señor?
El fracaso nunca te vencerá si tu determinación de triunfar es lo bastante firme. ¿Comprendes plenamente el significado de estas palabras, Happy?
Sí, amo Patros.
En ese caso, repítelas.
El fracaso nunca me vencerá si mi determinación de triunfar es lo bastante firme.
En la repleta posada, Jafid deja sobre la mesa su pan a medio comer y reflexiona sobre su mala suerte. Lleva 4 días en Belén y el manto rojo sigue atado al lomo de su burro que pasta en el pesebre. Las dudas que desde el comienzo del tiempo han acosado a todos los vendedores turban su cerebro.
¿Por qué la gente no escucha lo que tengo que decirle? ¿Qué debo hacer para ganarme su atención? Veo que otros venden. ¿Por qué yo no? ¿Cómo vencer el temor cuando enfrento una puerta cerrada? ¿Será que el precio que pido es muy alto? Ah, no. Tal vez lo que sucede es que debo resignarme a ser camellero y contentarme con tan mísera paga. ¿Pero cómo? ¿Y Lisha? ¿Te has olvidado de Lisha? No. ¿Cómo podría olvidarla? Lisha. Lisha. Tengo que convertirme en un gran vendedor. Esta noche, para ahorrar, también dormiré en la colina. Y mañana estoy seguro que venderé el manto.
Al salir del mesón, Jafid siente frío. No estaba como para echarse al aire libre. Dormirá bajo techo junto a su burro. Una débil luz que sale del pesebre lo alarma al imaginarse que un ladrón intenta robar su precioso manto. Pero al llegar se tranquiliza. La tenue luz de una vela ilumina el interior, donde ve a un hombre barbado y a su joven esposa acurrucados uno junto al otro. Al lado de la pareja, sobre una piedra ahuecada usada para dar pienso al ganado, duerme un recién nacido. Para protegerlo del frío, los padres se han despojado de sus abrigos. La mujer tirita, su delgado vestido no la protege del frío húmedo de la cueva. Jafid mira de nuevo al niño plácidamente dormido y lo invade una extraña sensación. Luego de unos instantes de indecisión, el aspirante a vendedor va hacia el burro y saca el hermoso manto. El color rojo reluce en la penumbra. Jafid observa en el borde de la prenda la pequeña estrella y el cuadro con un círculo. No hay duda. Se trata de una prenda de alta calidad que, si se la cuidaba, podía durar toda la vida. Jafid cierra los ojos y suspira. Luego se arrodilla junto al pequeño. Delicadamente retira el maltrecho abrigo del padre, después el de la madre, y arropa al dormido con el precioso manto púrpura. Cuando Jafid y su burro salen de la cueva, el joven siente todavía en su mejilla el cálido beso con que lo recompensó la joven madre agradecida. Montado en su burro, el muchacho mira hacia el cielo y descubre la estrella más grande y brillante que ha visto en su vida, y siente correr lágrimas por sus mejillas. Así inicia su regreso a Jerusalén. El burro marcha lentamente. Jafid, ensimismado, no se da cuenta de que la luz de la estrella va señalando su camino.
¿Por qué hice semejante tontería? Ni siquiera conocí a la gente de la cueva. ¿Cómo no intenté venderles el manto? ¿Y Patros? ¿Qué me dirá Patros cuando sepa esto?
Cuando Jafid llega a Jerusalén, la intensa luz de aquella gran estrella ilumina todavía la región. El temor con que el muchacho esperaba las preguntas de Patros aumenta cuando lo ve muy serio contemplando el firmamento. Patros advierte enseguida su presencia.
¿Vienes directamente de Belén, Jafid?
Sin detenerme un momento, señor.
¿Y no te alarmó que te siguiera la luz de esa gran estrella?
A decir verdad, no me di cuenta.
¿Que no te diste cuenta, muchacho? Pues yo estoy parado aquí desde que se elevó sobre Belén hace varias horas. Nunca había visto una estrella que brillara tanto. No pude quitar los ojos de su luz y vi que se desplazaba directamente hacia nosotros. Y ahora, justamente cuando está a plomo sobre el campamento, te presentas tú. Y por todos los dioses, ¿puedes ver que ya no se mueve?
Sí, parece clavada en el cielo.
Bueno, Jafid, Jafid, querido, dime, ¿por qué has demorado tanto? Ah, ya veo, tu burro no trae carga. Así que lo has logrado. Vamos a mi tienda y cuéntame todo. Tal vez tu relato me permita descubrir por qué esta estrella tan noble guiaba los pasos de un camellero.
Patros escucha la larga historia de rechazos, desaires e insultos que Jafid había recibido en Belén. Finalmente, este le cuenta lo sucedido en el pesebre con el recién nacido y el manto. Mientras el muchacho habla, Patros mira una y otra vez hacia el resplandor que ilumina el campamento. La perplejidad que mostraba su rostro fue convirtiéndose en sonrisa.
Como puedes comprobar por mi relato, amo Patros, he fracasado. No sirvo para otra cosa que cuidar camellos.
Hijo mío, la ida a Belén no ha sido lucrativa para ti.
No, señor.
Pero en cambio lo ha sido para mí. Esa estrella cuya luz te guió me ha curado de una ceguera progresiva que me resistía a admitir. Ya te explicaré todo cuando regresemos a Palmira. Por ahora, te pedí algo.
Lo que digas, mi señor.
Mañana comenzarán a regresar nuestros vendedores. Llegarán antes de la puesta del sol y sus animales necesitarán atención. ¿Estás dispuesto a reanudar tus tareas de camellero?
Siempre haré lo que me pidáis. Cuidaré los camellos como antes. Lamento mucho haberos decepcionado.
Ve a prepararte para el regreso de nuestros vendedores, Jafid. Volveremos a reunirnos en Palmira. Y otra cosa. Duerme tranquilo, hijo mío. Pues tú no has fracasado.
Jafid deja la tienda de Patros. Mira hacia lo alto, hacia la hermosa estrella que seguirá brillando el resto de la noche sobre el campamento. Quince días después del retorno de la caravana a Palmira, Jafid duerme en el establo cuando un criado le avisa que Patros lo llama con urgencia. Jafid se encamina apresuradamente a la alcoba del anciano mercader. Patros había adelgazado mucho y se veía muy desmejorado. A Jafid le resulta difícil creer que ese fuera el mismo hombre de 2 semanas atrás. Patros le hace señas para que se acerque.
Jafid, hijo mío, ya has tenido tiempo para reflexionar. Dime, ¿todavía quieres convertirte en un gran vendedor?
Sí, mi señor.
Entonces, que así sea. Tenía pensado pasar aún mucho tiempo junto a ti, pero como ves, hay otros planes para mí. Aunque me considero un hábil vendedor, no puedo convencer a la muerte de que se aleje de mi puerta. El tiempo que nos queda es muy poco. Por lo tanto, comencemos. Saca el cofre de cedro que está debajo de la cama.
¿Es este, señor?
Sí. Ahora escucha. Hace muchísimos años, cuando mi condición era más miserable que la de un pobre camellero, tuve ocasión de rescatar a un viajero a punto de caer en manos de los bandidos. Agradecido porque le había salvado la vida, aquel viajero insistió en recompensarme, aunque yo no pretendía ninguna compensación por lo que había hecho. Enterado de que no tenía padres ni dinero, me invitó a instalarme en su regia casa, donde se me aceptó como miembro de la familia. Un día me mostró ese cofre, que guardaba 10 rollos de pergamino. El primero contenía un método secreto para aprender las enseñanzas de los otros. Enseñanzas para alcanzar un éxito ilimitado en el arte de vender. Todo un año lo dediqué a estudiar esos escritos hasta que sus palabras se convirtieron en parte de mi pensamiento y de mis actos. Entonces, me entregaron el cofre con los pergaminos, una carta sellada y una bolsita con 50 piezas de oro. Se me dijo que no debía abrir la carta hasta que me hubiera alejado de mi hogar adoptivo. Con pena me despedí de la que había sido mi familia. Estando ya sobre la ruta a Palmira, abrí la carta. En ella se me ordenaba disponer de las piezas de oro, aplicar al pie de la letra lo que había aprendido en los pergaminos y comenzar una nueva vida. Además, se me exigía entregar a los pobres la mitad de cuanto ganara. No debía compartir con nadie las enseñanzas aprendidas y debía conservar conmigo los antiguos pergaminos hasta el día en que una señal especial me permitiera identificar al que debería entregarlo. He pasado largos años esperando. Entretanto, aplicando lo aprendido, fui acumulando una gran fortuna. Tanto tiempo pasó que llegué a temer que el elegido no se presentaría nunca, hasta que tú regresaste de Belén, guiado por esa esplendorosa estrella. Cuando me contaste que habías regalado el manto que tanto representaba para ti, el corazón me dijo que mi larga espera había terminado. Y cosa extraña, tan pronto como reconocí al elegido, mi vitalidad comenzó a declinar. Ahora puedo morir en paz. Jafid, entrego el cofre. Junto a los 10 pergaminos hay una bolsa con 100 talentos. Esa suma te permitirá vivir y comprar algunas alfombras con las cuales te iniciarás como comerciante. Podría darte grandes riquezas, pero será mucho mejor para ti convertirte por tu propio esfuerzo en el vendedor más grande del mundo. Esto que hoy recibes te obliga a cumplir lo siguiente. Primero, vete a Damasco. Cuando estés allí, tomarás el pergamino número 1, solo el número 1. Léelo una y otra vez hasta que hayas entendido perfectamente el método para aprender los principios de los demás pergaminos. Esos principios te ayudarán a vender con éxito y a convertirte en el mejor vendedor del mundo. ¿Aceptas cumplir esto al pie de la letra?
Sí, señor, acepto.
Bien, la segunda recomendación es que deberás emplear la mitad de tus ganancias en ayudar a quienes son menos afortunados que tú. Esto no admite ninguna excepción. ¿De acuerdo?
Sí, amo Patros.
Y ahora, escucha la última y más importante de estas recomendaciones. Tienes prohibido compartir los sabios principios que encierran estos escritos. Algún día, una señal te indicará a quién debes entregar el cofre. Para mí, la señal fue esa estrella extraordinaria y tu propia generosidad. Llegado el momento, tú también reconocerás esa señal, aun cuando el elegido no conozca el privilegio que ha merecido. La carta que me entregaron con el cofre también expresaba que la tercera persona que recibiera este legado podría compartir el contenido de los pergaminos con el mundo entero, si así lo deseaba. ¿Prometes cumplir estrictamente esta última recomendación?
Sí, señor, lo prometo.
Bien, Jafid, hijo mío, eso es todo. Toma el cofre y márchate. No volveremos a vernos. Que mi amor te acompañe. Que se cumpla mi deseo de que triunfes y que Lisha, a quien amas, comparta contigo las dichas que te reserva el futuro.
Con esfuerzo, el anciano se incorpora un poco en su lecho, esboza una sonrisa y alza su mano en señal de despedida. El joven Jafid toma el cofre, mira por última vez al anciano y, enmudecido por la emoción, sale de la tienda. Días después de recibir el cofre de su moribundo amo Patros, Jafid llega a Damasco. Dudas y temores lo perturban. Una cosa era llegar a una gran ciudad formando parte de una rica caravana como las de Patros, y otra muy distinta es estar en Damasco solo sin conocer a nadie y careciendo de experiencia. Luego de recorrer y mirar cuanto pudo, Jafid contrata alojamiento en un mesón, deja a su asno en el establo, toma un baño y al fin en su cuarto clava la vista en el cofre. Con timidez, desata las correas, levanta la tapa y ve los pergaminos enrollados. La poca confianza en sí mismo que le quedaba se esfuma. Lo invaden el miedo y las dudas.
¡Qué tonto y presumido fui al suponer que un simple camellero como yo podía ser algún día el mejor vendedor del mundo! Aquí en Damasco hay cientos de vendedores y el último de ellos está mejor preparado que yo para practicar su profesión. ¡Qué audacia, qué entusiasmo y persistencia ponen en el ejercicio de su oficio! Soy un necio, un presuntuoso creyéndome capaz de competir con ellos y superarlos. Patros, mi buen Patros, temo que volveré a decepcionaros.
El fracaso no te vencerá si tu determinación de triunfar es lo bastante firme.
Al recordar las palabras del anciano, el gran Jafid con decisión saca del cofre el pergamino más ajado, lo desenrolla con cuidado y comienza a leerlo. Pergamino número 1. Hoy comienzo una nueva vida. Hoy me despojo de mi vieja piel que durante mucho tiempo ha soportado los golpes del fracaso y las heridas de la mediocridad. Hoy vuelvo a nacer y el lugar de mi nacimiento es un huerto donde hay fruta para todos. En el pasado, acepté el fracaso y soporté el dolor. Ahora los rechazo y estoy preparado para adquirir la sabiduría que me sacará de la sombra, guiándome hacia la luz de una riqueza, una importancia social y una felicidad que superarán mis sueños más fantásticos. Solo los principios son duraderos, y yo los poseo ahora, pues las leyes que conducen a la grandeza están escritas en estos pergaminos. Esos principios, esas leyes, más que a triunfar, me enseñarán a evitar el fracaso. Pues, ¿qué es el éxito sino un estado de la mente? ¿Entre mil sabios habrá dos que describan el éxito de la misma manera? Sin embargo, al fracaso siempre se lo define de una sola forma. El fracaso es nuestra incapacidad para alcanzar los objetivos que nos hemos propuesto. La única diferencia entre quienes han fracasado y quienes han triunfado está en sus hábitos. Los buenos hábitos son la clave del éxito. Los malos hábitos son la clave de la frustración. Por eso, esta es la primera ley que debemos obedecer. Adquiriré buenos hábitos y me convertiré en su esclavo. De niño fui esclavo de mis impulsos. Ahora soy esclavo de mis hábitos. He sometido mi libre albedrío a los hábitos acumulados con los años. Y los hechos del pasado han marcado un camino que amenaza limitar mi futuro. Mis actos están gobernados por los apetitos, las pasiones, los prejuicios, la codicia, el miedo, la lujuria, el ambiente que me rodea, y los hábitos que son el peor de estos tiranos. Por consiguiente, si he de ser esclavo de mis hábitos, que mis hábitos sean positivos. ¿Cómo llevar a cabo tan difícil hazaña? Lo haré con ayuda de estos escritos, pues cada uno encierra un principio que alejará de mí los malos hábitos y los reemplazará con otros que me acercarán cada vez más al éxito. Debo disciplinarme y adoptar el primero de mis nuevos hábitos, que es este. Escucharé durante 30 días el contenido de un pergamino antes de pasar al siguiente. Lo escucharé al levantarme. Volveré a escucharlo después de la comida y, por último, lo escucharé antes de acostarme repitiendo las palabras que voy escuchando. Esto es muy importante. Seguiré este procedimiento durante 30 días. Solo entonces pasaré al segundo pergamino, con el cual haré lo mismo que con este y así sucesivamente. Oír 3 veces por día durante un mes cada pergamino me permitirá adoptar el hábito de escuchar. Al repetir por la noche esos principios, se convertirán en parte de mi mente activa. Y lo que es más importante, la repetición los harán penetrar en las profundidades de mi mente, en esa región misteriosa que produce mis sueños y que a menudo me hace actuar de manera incomprensible. A medida que esa parte secreta de mi mente absorba el contenido de esos pergaminos, despertaré cada mañana con una vitalidad que jamás conocí. Aumentará mi vigor, crecerá mi entusiasmo y el deseo de enfrentarme al mundo vencerá los temores que experimentaba cada amanecer. Y gracias a esto, seré más feliz de lo que creí llegar a ser. Con el tiempo enfrentaré a todas las pruebas que se me presenten. Muy pronto, esta manera de actuar y reaccionar será espontánea. Así es como se forma un nuevo hábito. Hoy comienzo una nueva vida. Juro firmemente que nada retardará el desarrollo de esta nueva existencia. No pasaré un solo día lejos de estos escritos, pues ese día no puede ser recuperado ni reemplazado con otro. Los momentos que dedique a este nuevo hábito serán un precio mínimo que pagaré por mi felicidad y mi éxito. Nunca permitiré que la brevedad de un pergamino o la sencillez de sus palabras me hagan juzgar con ligereza su mensaje. Hay que pisar muchas miles de uvas para obtener una jarra de vino. Y lo mismo sucede con estas uvas de la más antigua sabiduría, porque solo la verdad más pura ha sido destilada en las palabras que habrán de seguir. Hoy, mi piel anterior se ha convertido en polvo. Caminaré erguido entre la gente y no me reconocerán, porque soy una persona nueva que inicia una nueva vida. Pergamino número 2. Saludo a este nuevo día con todo el amor de mi corazón, pues este es el más importante secreto del éxito. La fuerza puede romper una coraza o destruir una vida, pero el poder invisible del amor puede abrir los corazones. Mientras yo no domine ese arte, solo seré un mercachifle más. Haré del amor mi arma más poderosa y a nadie a quien enfrente podrá contra su fuerza. Saludaré a este día con todo el amor de mi corazón. ¿Y cómo lo haré? Mirando a todas las cosas con afecto. Amaré al sol porque calienta mis huesos, y a la lluvia porque limpia mi espíritu, y a la luz porque me muestra el camino. Pero también amaré a la oscuridad porque me deja ver las estrellas. Daré la bienvenida a la felicidad porque ensancha mi corazón. Sin embargo, soportaré la tristeza porque la tristeza abre mi alma. Aceptaré recompensas porque las merezco, pero también aceptaré los obstáculos porque serán el desafío a mi capacidad. ¿Y cómo deberé hablar? Hablaré elogiando a mis adversarios y ellos se convertirán en amigos. Alentaré a mis amigos y se convertirán en hermanos míos. Siempre buscaré razones para aplaudir. Nunca me enredaré en vanas murmuraciones y cuando me sienta tentado a criticar, me morderé la lengua. En cambio, cuando tenga ánimo de elogiar, gritaré para que todos me escuchen. Acogeré este día con amor. ¿Y cómo deberé actuar? Amaré a todos los seres, cualquiera que sea su clase o condición, pues cada uno tiene cualidades dignas de admiración, aunque estén ocultas. Amaré a los ambiciosos, pues me servirán de inspiración. Amaré a los fracasados, ya que pueden enseñarme algo. Amaré a los jóvenes por su fe en la vida. Amaré a los ancianos porque saben compartir su sabiduría. Saludaré ese día con amor. ¿Y cómo reaccionaré a las acciones de los demás? Con amor. Dado que así, como mi amor es el arma para abrir el corazón de los demás, será también el escudo que me proteja del odio y la ira. Recibiré este día con amor en mi corazón. ¿Y cómo me enfrentaré a las personas que encuentre en mi camino? Diciéndome a mí mismo, las amo. Estas palabras harán brillar mis ojos, suavizarán mi ceño y pondrán una sonrisa en mis labios. Y esas personas me abrirán sus corazones. ¿Quién podrá rechazar mis mercaderías si su corazón siente mi amor? Saludaré este día con amor en mi corazón y especialmente me amaré a mí mismo. Jamás daré excesiva satisfacción a las exigencias de mi carne. En cambio, cuidaré mi cuerpo con hábitos higiénicos y de moderación. Nunca permitiré que el mal y la desesperación se adueñen de mi mente, sino que la elevaré con los conocimientos y la sabiduría de la edad. Nunca dejaré que mi alma se vuelva complaciente ni que se envanezca de sí misma, sino que la fortaleceré con la meditación y la oración. Jamás permitiré que la mezquindad y la amargura se apoderen de mi corazón. Al contrario, lo abriré a los demás y mi corazón se ensanchará y entibiará a la tierra. A partir de ahora no tengo tiempo para odiar, solo para amar. Y con amor centuplicaré mis ventas y me convertiré en un gran vendedor. Recibiré este día con amor en mi corazón. Pergamino número 3. Perseveraré hasta triunfar. No llegué a este mundo derrotado. Por mis venas no corre el fracaso. No soy una oveja que debe ser azuzada por el pastor. Soy un león y me niego a caminar, hablar y dormir con las ovejas. No escucharé a quienes se lamentan y lloran, pues su enfermedad es contagiosa. Que ellos se sumen al rebaño. Mi destino, en cambio, no es el matadero. Los premios de la vida están al final de cada jornada, no al comienzo del día, y no sé cuántos pasos deberé dar para alcanzar mis objetivos. Podemos fracasar hasta el paso 1000, y sin embargo, el éxito puede estar a la vuelta de la esquina, y nunca sabré si está cerca a menos que siga adelante. Y siempre avanzaré otro paso, y si no logro nada, daré otro paso y otro más. Seré como la gota de agua, capaz de perforar la piedra. Seré la estrella que ilumina la tierra. Seré el esclavo que construye una pirámide. Perseveraré hasta triunfar. Nunca pensaré en la derrota. Eliminaré de mi vocabulario palabras como renuncia, impotencia, fracaso, incapacidad, retirada, porque son palabras de tontos. Evitaré la desesperación. Pero si esta enfermedad mental me afectara, trabajaré incluso estando desesperado. Me desentenderé de los obstáculos que me hagan tropezar y mantendré los ojos clavados en metas que están muy lejos, pues donde termina el desierto, verdea la hierba. Tendré presente la vieja ley de los promedios y estaré convencido de que cada venta frustrada aumenta mis posibilidades de éxito en el siguiente intento. Cada revés me traerá la semilla de un futuro venturoso. Aprenderé y aplicaré uno de los secretos de quienes sobresalen como vendedores. Al terminar mi jornada sin ponerme a pensar si ha sido buena o mala, trataré de realizar una venta más. Cuando mi cuerpo cansado me indique que es hora de volver a casa, dominaré la tentación y trataré de cerrar otra venta. Y si ese intento falla, haré otro. Nunca permitiré que el día termine con un fracaso. De esta manera, sembraré la semilla del éxito para el día siguiente y lograré una ventaja insuperable sobre aquellos que interrumpen su trabajo a una hora fija. No permitiré que el éxito de ayer me haga ser indolente hoy. Esa es la causa principal del fracaso. Olvidaré lo sucedido ayer, sea bueno o malo, y saludaré al nuevo sol, seguro de que este será el mejor día de mi vida, pues ahora conozco uno de los grandes secretos del éxito. Si persevero lo suficiente, triunfaré. Pergamino número 4. Soy el mayor milagro de la naturaleza. Nunca hubo otro hombre capaz de andar, de moverse y de pensar exactamente como lo hago yo. Aunque todos los hombres son mis hermanos, soy diferente a todos ellos. Dentro de mí arde una llama producto de incontables generaciones, y su calor es una motivación constante que me obliga a ser mejor, y lo seré. Avivaré esta llama de insatisfacción y proclamaré al mundo la singularidad de mi persona. No perderé el tiempo imitando a otros. En cambio, haré que todos noten mi singularidad. También aplicaré este principio a los productos que vendo, pues tanto yo, el vendedor, como mis mercaderías, somos distintos de los demás, y estamos orgullosos de ser diferentes. Soy una criatura única, soy excepcional, y todo lo excepcional tiene valor. Por lo tanto, soy valioso, soy el resultado de años de evolución. Por eso mi cuerpo y mi mente están mejor equipados que los de todos los reyes y sabios del pasado. Además, soy dueño de una capacidad ilimitada. Solo utilizo una pequeña porción de mi cerebro. Solo ejercito una parte mínima de mis músculos. Entonces, puedo multiplicar mis realizaciones de ayer, y así lo haré a partir de este momento. No estoy aquí por azar, sino con un propósito: crecer hasta convertirme en una montaña. No estoy aquí para achicarme hasta reducirme a un grano de arena. Aumentaré mi conocimiento de la humanidad, de mí mismo y de los artículos que ofrezco. Con eso mis ventas se multiplicarán. Estudiaré y practicaré las palabras que uso para vender. Las palabras son la base de mi riqueza. Muchos han alcanzado gran éxito y fortuna porque supieron expresarse con propiedad. Me esforzaré además por mejorar mis modales y actitudes. Buenos modales y actitudes positivas atraen a la gente. Concentraré todas mis energías en el problema del momento. Cuando esté vendiendo, no pensaré en mi familia, pues hacerlo entorpecería mi propósito. De la misma manera, no llevaré los problemas del trabajo a mi casa. De hacerlo, perjudicaría las relaciones afectuosas con los míos. Soy el mayor milagro de la naturaleza, y la naturaleza no conoce la derrota. Siempre sale victoriosa. Lo mismo haré yo, y cada victoria hará menos dura y difícil la siguiente batalla. Triunfaré y me convertiré en un gran vendedor, porque soy único, porque soy el mayor milagro de la naturaleza. Pergamino número 5. Voy a vivir este día como si fuera el último de mi vida. ¿Qué haré con este precioso día que me queda? Primero, no desperdiciaré ni un segundo lamentándome de las desgracias y derrotas de ayer, pues ¿para qué mezclar lo bueno con lo malo? Olvidado el ayer, tampoco pensaré en mañana. ¿Tengo que preocuparme por algo que no llegaré a presenciar? ¿Voy a torturarme con problemas que nunca se presentarán? No. Como el ayer, el mañana está sepultado y no pensaré en él. Este hoy es todo lo que tengo. Sus horas son mi eternidad. Recibo a este amanecer jubilosamente como el condenado a muerte a quien se le ha perdonado la vida. ¿Por qué se me ha permitido vivir este día más cuando otros, mucho mejores que yo, ya han partido? ¿Será porque ellos alcanzaron sus fines, mientras que yo no he cumplido todavía mis propósitos? ¿Se me da así otra oportunidad de convertirme en la persona que puedo llegar a ser? Gozaré cada una de sus horas, pues este día no retornará jamás. Tomaré cada minuto entre mis manos, cariñosamente, pues su valor es incalculable. Si quien tiene todo el oro del mundo y está agonizando no puede comprar un minuto más de vida, ¿cuánto valen entonces las horas que tengo por delante? Considero a esas horas mi mayor fortuna. Viviré este día como si fuera el último. Evitaré por todos los medios a los asesinos del tiempo. Derrotaré a la indolencia con la acción. Sepultaré la duda bajo la fe. Eliminaré el temor con la confianza. Sé que complacerse en el ocio es robar alimento, ropa, ternura a mis familiares. No soy un ladrón. Soy una persona con afectos y hoy es mi última oportunidad de mostrar mi amor y mi grandeza. Hoy mimaré a mis hijos, pues mañana se habrán ido, lo mismo que yo. Hoy abrazaré a mi amada y la colmaré de caricias, pues mañana mi amada se habrá ido igual que yo. Hoy ayudaré a mi amigo necesitado, pues mañana no necesitará ayuda, ni yo escucharé sus demandas. Haré de este día el mejor de toda mi vida. Haré que cada una de sus horas sea importante y cambiaré cada uno de sus minutos por algo valioso. Haré más llamadas, venderé más productos y ganaré más dinero que nunca. Viviré este día como si fuera el último y si no lo fuese, caeré de rodillas y daré gracias al cielo. Pergamino número 6. Hoy seré el amo de mis emociones. La marea avanza y retrocede. Se va el invierno y llega la primavera. Las flores brotan y luego se marchitan. Toda la naturaleza es un ciclo de cambios y yo soy parte de la naturaleza. Por tanto, al igual que las mareas, mis estados de ánimo suben y bajan. Una treta poco comprendida de la naturaleza me hace despertar cada día con un ánimo distinto al de la víspera. Dentro de mí parece haber una rueda que gira constantemente y que me lleva de la tristeza a la alegría, de la euforia a la depresión, de la felicidad a la melancolía. Como las flores, la plenitud de hoy declinará y se marchitará hasta convertirse en abatimiento. Pero yo tendré presente que la flor que hoy se marchita encierra la semilla de las flores que se abrirán mañana. Así la tristeza de hoy contiene la semilla de la alegría de mañana. Hoy seré el amo de mis emociones. ¿Y cómo dominaré esas emociones para que cada día sea feliz y productivo? Pues me repetiré esta máxima vieja como el mundo. Débil es aquel que deja que sus sentimientos determinen sus actos. Fuerte es quien obliga a sus actos a dominar sus sentimientos. Cada mañana al despertar aplicaré esta máxima. Si me siento deprimido, cantaré. Si me siento triste, reiré. Si me siento enfermo, trabajaré el doble. Si siento temor, avanzaré más firmemente. Si me siento disminuido, vestiré ropas nuevas. Si me siento inseguro, hablaré con más aplomo. Si me agobia mi pobreza, pensaré en las riquezas que llegaré a ganar. Si me siento incompetente, recordaré mis éxitos pasados. Si me siento insignificante, recordaré mis metas y propósitos. Hoy seré el amo de mis emociones. Enemigos como la desesperación y la tristeza son fáciles de reconocer, pero hay otros adversarios que se aproximan con la falsa sonrisa del hipócrita, y esos también pueden destruirme. Siempre deberé estar atento contra ellos. Si me vuelvo demasiado confiado, recordaré mis fracasos. Si caigo en excesos, pensaré en las necesidades que he pasado. Si siento complacencia, recordaré a mis competidores. Si me creo poderoso, trataré de parar al viento. Si logro acumular riquezas, me fijaré en quien carece de sustento. Si me siento exageradamente orgulloso, rememoraré algún momento de debilidad. Si pienso que mi habilidad no tiene igual, levantaré mi mirada hacia las estrellas. Hoy seré el amo de mis emociones. Y con esta nueva certeza, reconoceré y comprenderé el estado de ánimo de aquellos a quienes visite. Toleraré su ira y su irritación, sabiendo que no conocen el secreto del dominio sobre sí mismos. Podré soportar sus agresiones y asperezas, pues sé que mañana será un placer acercarme a ellos. Desde ahora, Dominaré mis estados de ánimo por medio de acciones positivas, y cuando logre controlar mi temperamento, podré dominar mi destino, y mi destino es llegar a ser el vendedor más grande del mundo. Pergamino número 7. Me reiré del mundo. El ser humano es la única criatura capaz de reír. Aprovecharé ese don cuanto pueda. Cultivaré el hábito de reír. Sonreiré y mejorará mi digestión. Reiré calladamente y mis tensiones se aliviarán. Reiré y mi vida se prolongará, pues la risa es el secreto de la longevidad. Me reiré del mundo, sí, y sobre todo, me reiré de mí mismo, pues los humanos damos risa cuando nos tomamos demasiado en serio. ¿Qué puede ocurrir antes de ponerse el sol que no resulte insignificante en la corriente de los siglos? Me reiré del mundo, pero ¿cómo podré reír cuando esté ante una persona o un hecho que me hiera tanto que me haga llorar o maldecir? He recibido 3 palabras de los antiguos que me ayudan a seguir avanzando. Esas 3 palabras son: también esto pasará. Sí, podemos tener la seguridad de que todas las cosas terminan por pasar, y entonces, si todo terminará pasando, ¿por qué preocuparme tanto? Me reiré del mundo. Colorearé este día con mi risa. Alegraré esta noche con una canción. Nunca trabajaré para ser feliz, más bien me mantendré tan ocupado que no encontraré tiempo para estar triste. Me reiré del mundo y con mi risa todas las cosas quedarán reducidas a su verdadera proporción. Me reiré de mis fracasos y se desvanecerán como tantos otros sueños. Me reiré de mis éxitos y quedarán limitados a su justo valor. Mientras sea capaz de reír, nunca seré pobre. Solo con la risa y la felicidad puedo ser un auténtico triunfador. Solo con la risa y la felicidad puedo disfrutar del producto de mi esfuerzo. De no ser así, mejor sería que fracasara, pues la felicidad es el vino que da sabor a los alimentos. Para disfrutar el éxito, debo tener felicidad y la risa me ayudará a obtenerla. Seré feliz, tendré éxito, seré el vendedor más grande que el mundo ha conocido. Pergamino número 8. Hoy aumentaré mi valor 100 veces. El simple barro puede transformarse en un palacio gracias a la habilidad humana. La lana tejida y bordada se convierte en el manto de un rey. Y si es posible que estas cosas aumenten su valor 100 o 1000 veces, ¿no podré yo hacer lo mismo? Como un grano de trigo tengo 3 posibilidades: servir de alimento a los cerdos, convertirme en pan o ser enterrado en el surco y crecer hasta desarrollar una espiga de 1000 granos. Soy como el grano de trigo, pero con una diferencia. Puedo elegir y no quiero ser comida de chiquero, ni dejaré que me trituren las piedras del fracaso para terminar devorado por otros. Para que el grano de trigo se desarrolle y se multiplique, es necesario sembrarlo en la oscuridad de la tierra. Mis fracasos, mis ataques de desesperación, mi ignorancia y mis torpezas son la oscuridad en que he sido plantado para que madure. Y como el grano de trigo que solo germinará si es nutrido por la lluvia, el sol y la cálida brisa, también yo debo cuidar mi cuerpo y mi mente para lograr realizar sueños. Y más todavía, para desarrollarse plenamente la semilla depende de los caprichos de la naturaleza. Yo, por el contrario, no dependo de nadie y puedo elegir mi propio destino. Hoy aumentaré mi valor 100 veces. ¿Y cómo lo lograré? En primer lugar, fijándome las metas para este día, este mes, esta semana, fijándome las metas para toda mi vida. Así como la lluvia debe caer antes que la semilla germine, yo debo establecer mis objetivos antes de que mi vida madure. Al establecer mis metas, consideraré la mejor actuación del pasado y la multiplicaré por 100. Podré tropezar a menudo antes de alcanzar mis objetivos, pero si tropiezo y caigo, me levantaré y mis caídas no me preocuparán. Solo el gusano está libre de tropezar y caer. Así como el sol debe calentar la tierra para que la semilla germine, así también las palabras de estos pergaminos calentarán mi vida y harán mi sueño realidad. Hoy superaré cada uno de mis actos de ayer. Mañana treparé más alto que hoy. Superar a los demás no es importante. Superarme a mí mismo lo es todo. Nunca estaré satisfecho con mi desempeño en el trabajo. Cuando alcance un objetivo, me fijaré otro más alto y lo anunciaré al mundo pues entonces no me atreveré a renunciar a él por temor al ridículo. Sin embargo, nunca proclamaré mis victorias, que sean los demás los que hagan mis elogios, y espero tener la suficiente sabiduría para aceptarlos con humildad. Hoy aumentaré mi valor 100 veces, y cuando lo logre, volveré a aumentarlo una y otra vez, y mi grandeza causará asombro y maravilla al cumplirse en mí lo que anuncian estos pergaminos. Pergamino número 8. Hoy aumentaré mi valor 100 veces. El simple barro puede transformarse en un palacio gracias a la habilidad humana. La lana tejida y bordada se convierte en el manto de un rey. Y si es posible que estas cosas aumenten su valor 100 o 1000 veces, ¿no podré yo hacer lo mismo? Como un grano de trigo tengo 3 posibilidades. Servir de alimento a los cerdos, convertirme en pan o ser enterrado en el surco y crecer hasta desarrollar una espiga de 1000 granos. Soy como el grano de trigo, pero con una diferencia. Puedo elegir y no quiero ser comida de chiquero, ni dejaré que me trituren las piedras del fracaso para terminar devorado por otros. Para que el grano de trigo se desarrolle y se multiplique, es necesario sembrarlo en la oscuridad de la tierra. Mis fracasos, mis ataques de desesperación, mi ignorancia y mis torpezas son la oscuridad en que he sido plantado para que madure. Y como el grano de trigo que solo germinará si es nutrido por la lluvia, el sol y la cálida brisa, también yo debo cuidar mi cuerpo y mi mente para lograr realizar mis sueños. Y más todavía, para desarrollarse plenamente la semilla depende de los caprichos de la naturaleza. Yo, por el contrario, no dependo de nadie y puedo elegir mi propio destino. Hoy aumentaré mi valor 100 veces. ¿Y cómo lo lograré? En primer lugar, fijándome las metas para este día, este mes, esta semana, fijándome las metas para toda mi vida. Así como la lluvia debe caer antes que la semilla germine, yo debo establecer mis objetivos antes de que mi vida madure. Al establecer mis metas, consideraré la mejor actuación del pasado y la multiplicaré por 100. Podré tropezar a menudo antes de alcanzar mis objetivos, pero si tropiezo y caigo, me levantaré y mis caídas no me preocuparán. Solo el gusano está libre de tropezar y caer. Así como el sol debe calentar la tierra para que la semilla germine, así también las palabras de estos pergaminos calentarán mi vida y harán mi sueño realidad. Hoy superaré cada uno de mis actos de ayer. Mañana treparé más alto que hoy. Superar a los demás no es importante. Superarme a mí mismo lo es todo. Nunca estaré satisfecho con mi desempeño en el trabajo. Cuando alcance un objetivo, me fijaré otro más alto y lo anunciaré al mundo, pues entonces no me atreveré a renunciar a él por temor al ridículo. Sin embargo, nunca proclamaré mis victorias, que sean los demás los que hagan mis elogios, y espero tener la suficiente sabiduría para aceptarlos con humildad. Hoy aumentaré mi valor 100 veces, y cuando lo logre, volveré a aumentarlo una y otra vez, y mi grandeza causará asombro y maravilla al cumplirse en mí lo que anuncian estos pergaminos. Pergamino número 9. Mis sueños no valen nada. Mis planes son apenas polvo. Mis metas, imposibles. Sueños, planes y metas no tienen valor a menos que sean apoyados por la acción. Sin acción, ningún plan, por muy bien que esté trazado, ha permitido a su autor avanzar 1 milímetro. El contenido de este pergamino, mis sueños, mis planes, mis metas, solo se convertirán en una fuerza vital mediante la acción. Por eso debo actuar ya. Las demoras que me han retrasado se debieron al temor. Ahora sé que para vencerlo debo actuar sin vacilar. No eludiré las tareas de hoy postergándolas para mañana. Actuaré aun cuando mis actos no me traigan la felicidad ni el éxito. Es mejor actuar y fracasar que abstenerse de actuar. Actuaré ahora, actuaré ya mismo. Repetiré estas palabras cada minuto, todos los días, hasta que se transformen en un hábito y los actos que las sigan serán tan espontáneos como pestañear. Actuaré ahora, diré al despertarme, y saltaré de la cama mientras los fracasados siguen durmiendo. Actuaré ahora, me repetiré camino hacia el primer cliente mientras el fracasado se siente ya temeroso ante la posibilidad de un rechazo. Cuando me acerque a una puerta cerrada, repetiré esas palabras y llamaré con decisión, mientras el fracasado, paralizado por el temor y la angustia, vacila. Y cuando me sienta tentado a renunciar y dejarlo para mañana, repetiré, actuaré ahora y de inmediato trataré de concretar otra venta. Sí, actuaré ahora mismo, pues el día de hoy es todo lo que poseo. Mañana es el día destinado al trabajo por el perezoso y yo no soy un perezoso. Mañana es el día en que espera triunfar el fracasado y yo no soy un fracasado. Actuaré ahora, pues el éxito no espera. Si me demoro, el éxito se irá con otro y lo perderé para siempre. Este es el momento, este es el lugar. Yo soy la persona indicada. Actuaré ahora mismo. Pergamino número 10. ¿Quién es aquel de tan poca fe que en el momento de una desgracia o al enfrentar un misterio que no haya recurrido a Dios? Todas las criaturas de la tierra, incluyendo al ser humano, poseen el instinto de gritar para pedir socorro. ¿Nuestros gritos entonces son una forma de orar? ¿No es incomprensible que en un mundo gobernado por las leyes de la naturaleza se haya dado al hombre, a la mula, al ave, al cordero, el instinto de gritar en demanda de auxilio? Incomprensible, sí, a menos que una mente magna haya dispuesto que ese grito será escuchado por algún poder superior capaz de respondernos. Por lo tanto, oraré. Pero mis gritos en demanda de auxilio solo pedirán orientación. Nunca rezaré para pedir bienes materiales. La orientación que pido en mis rezos puede llegar o no llegar, pero en cualquier caso no será una respuesta. Entonces, solo pediré orientación, y como vendedor que soy, esta será mi oración. Oh Creador de todas las cosas, ayúdame, pues hoy entro al mundo desnudo y solo, y sin tu mano para guiarme, me desviaré y me alejaré del camino que conduce al éxito y a la felicidad. Tú enseñaste al león y al águila a cazar y a prosperar con los dientes y las garras. Enséñame a mí a cazar con palabras y a prosperar con amor, para que sea un león entre los hombres y un águila en mi actividad. Ayúdame a ser humilde ante los obstáculos y los fracasos, pero no ocultes a mis ojos el premio que vendrá con la victoria. Asígname tareas en las que otros han fracasado, pero guíame para recoger entre sus fracasos las semillas del éxito. Inspírame temores que fortalezcan mi espíritu, pero dame valor para reírme de mis temores. Concédeme días suficientes para lograr mis metas, pero ayúdame a vivir este día como si fuera el último. Guía mis palabras para que den fruto, pero silénciame en la murmuración para evitar la malignidad. Disciplíname en el hábito de intentar algo y volverlo a intentar, pero enséñame a usar la ley de los promedios. Favoréceme con el don de reconocer las oportunidades, pero dame paciencia para poder concentrar mis fuerzas. Sumérgeme en un océano de buenos hábitos para que los malos se ahoguen, pero dame la gracia de compadecer las debilidades ajenas. Otórgame el don de saber que todas las cosas son pasajeras, pero ayúdame a apreciar las bendiciones de cada día. Exponme al odio para que no me sea desconocido, pero llena de amor mi copa para que pueda convertir a los extraños en amigos. Pero esto será solo si lo deseas. Soy apenas una uva pequeña y solitaria que se afianza a la vid y, sin embargo, tú me hiciste diferente a los demás. Sin duda, debe haber un lugar especial para mí. Guíame, ayúdame, muéstrame el camino. Deja que se realicen en mí los planes que trazaste cuando la semilla de mi vida fue seleccionada y sembrada por ti para que brotara en el viñedo del mundo. Ayuda a este humilde vendedor. Guíame, Señor. Han pasado 3 años desde que Jafid distribuyera sus riquezas y el anciano sigue esperando en su palacio junto al fiel Erasmo, a quien deberá entregar el legado de los pergaminos. por fin llega a Damasco un desconocido de aspecto miserable, cojo, de pelo desgreñado, y cuyos ojos, irritados por el sol, parecen despedir un fuego interior. Erasmo recibe al recién llegado con desconfianza.
Necesito hablar con tu amo. ¿Y para qué quieres ver a mi amo?
Por favor, buen hombre, no pretendo hacerle daño ni pedirle limosna. Deja que tu amo escuche lo que tengo que decirle. Si mis palabras le ofendieran, me marcharé inmediatamente.
Bien, sígueme. Jafid está en el jardín. Amo, perdonad la interrupción, pero tenéis un visitante.
Señor, ¿sois aquel a quien se ha llamado el vendedor más grande del mundo?
Sí, así solían llamarme hace unos años. ¿Y tú? ¿Quién eres?
Me llamo Saúl. Vengo de Jerusalén y me dirijo a mi tierra, la ciudad de Tarso. Perdonad mi aspecto, pero no soy bandido ni limosnero. Soy fariseo de la tribu de Benjamín, y si bien mi oficio es fabricar tiendas, estudié con el ilustre Gamaliel. A algunos me llaman Pablo. Llego aquí, señor, en demanda de ayuda. Una ayuda que solo vos podéis darme.
Bien. Sentaos, os escucho.
Hace 4 años, cuando el conocimiento acumulado al cabo de muchos años de estudio me había cerrado el corazón, participé en Jerusalén en la lapidación de un santo varón llamado Esteban. Esteban era discípulo de un hombre llamado Jesús, quien poco antes había sido crucificado por los romanos, acusado de sedición contra el Estado. A Esteban se le perseguía por predicar que Jesús era el Mesías, anunciado por los profetas de Israel, y por denunciar que los jerarcas del templo y los doctores de la ley habían presionado a Roma para ajusticiar a quien era en verdad el Hijo de Dios. Estos cargos contra tan altas personalidades solo podían castigarse con la muerte, y, como ya os dije, yo intervine en la lapidación de Esteban. El sumo sacerdote del templo me encargó entonces venir a Damasco para descubrir a otros discípulos de Jesús y llevarlos a Jerusalén. Esto fue hace 4 años. Cuando llegué a Damasco, con el peso de mi crimen en el corazón, estalló en el cielo un destello que me derribó y me ensegueció. De pronto escuché una voz: ¡Saúl! ¡Saúl! Yo respondí: ¿Quién sois? Y la voz me respondió: soy Jesús, aquel a quien persigues. Pero levántate, entra a la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Ciego me llevaron a Damasco, donde estuve 3 días en casa de un discípulo del crucificado. Luego llegó un hombre llamado Ananías, quien dijo que una visión le había ordenado venir a verme. Ananías puso sus manos sobre mis ojos y recuperé la vista. Luego me llevaron a la sinagoga donde, como verdugo de los seguidores de Jesús, desperté temor. Allí prediqué que el que había sido crucificado era en verdad el Hijo de Dios. Los que me escucharon creyeron que trataba de engañarlos, y no pude convencerlos de mi conversión. Por eso trataron de matarme, pero logré escapar y regresé a Jerusalén, donde también prediqué en nombre de Jesús. Pero nadie me creyó. Los cristianos me miraban con recelo y los judíos me mostraron su antipatía. Hasta que un día, estando en el templo, volví a escuchar aquella voz.
¿Y qué fue lo que dijo esa vez?
La voz me dijo: has tenido la palabra cerca de 4 años, pero pocos han recibido la luz. Hasta la palabra de Dios ha de ser vendida a la gente, o no la escucharán. Regresa a Damasco y busca al hombre reconocido como el vendedor más grande del mundo. Para que llegues a dar a conocer mi palabra a todos, deja que él te diga cómo.
Erasmo, querido amigo, ¿será este el elegido a quien espero? Continuad, Saúl. Háblame de Jesús.
Con la voz reavivada por nuevas fuerzas, Saúl habló de Jesús y de su vida, de los siglos que los judíos esperaban la llegada del Mesías, quien los reuniría en un reino independiente de paz. Habló de los milagros que Jesús realizara, de su prédica a las multitudes, de cómo resucitó a los muertos, de cómo expulsó a los que comerciaban dentro del templo y de su crucifixión, su entierro y su resurrección. Finalmente, Saúl sacó de su morral una prenda de color rojo que puso en manos de Jafid.
Señor Jafid, este manto es lo único que dejó Jesús. Cuanto tuvo, lo compartió con la gente, incluso su vida. Y al pie de la cruz, los soldados romanos jugaron a los dados esta prenda. Pude conseguirla al cabo de muchos esfuerzos.
¿Qué os pasa, amo? ¿Habéis palidecido? ¿Estáis enfermo? Vuestras manos tiemblan.
Mirad, Erasmo. Estas son las marcas. La estrella de Tola, el cuadrado y el círculo de Patros. Pero es imposible. En Tola se hicieron miles de mantos iguales y Patros vendió centenares de ellos. Saúl, os lo ruego, contadme cuanto sepáis sobre el nacimiento de Jesús.
Por lo que sé, señor, Jesús nació en un pesebre en Belén, por la época del censo de Tiberio.
Y dime, ¿acaso había una estrella, la más refulgente que se haya visto jamás, sobre el sitio donde nació el niño?
Saúl quiso hablar, pero no pudo pronunciar palabra. Jafid lo abrazó estrechamente y las lágrimas de los dos hombres se mezclaron. Luego Jafid se dirigió a Erasmo.
Erasmo, mi fiel amigo, por favor ve a la torre y trae el cofre de madera con los pergaminos, porque al fin encontramos a nuestro vendedor.